Hola, te damos la bienvenida a Laudes Vida Católica y a este podcast que llenará tu alma de alegría y de paz. Entraremos en el corazón de Dios, el maravilloso lugar en el que te sentirás acogido, amado y seguro. Súbele el volumen y caminemos juntos hasta el cielo.
Hola, bienvenidos a todos a este primer episodio de nuestra serie sobre las apariciones de la Virgen en la Tierra. En este primer capítulo tenemos a una invitada de honor que hemos escogido por orden cronológico de las apariciones, que es Nuestra Señora de Guadalupe.
Así es por eso que en este momento queremos pedir la presencia de nuestra madre, la advocación de Guadalupe, para que nos acompañe, para que las palabras que podamos dar, los datos que podamos dar, la historia que vamos a contar, sea un momento de gracia y sea un momento en donde tengamos todos los frutos que ella quiere que tengamos para estar un día allí junto a ella y junto a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Entonces vamos a comenzar con un Ave María.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Amén.
Amén. Bueno, entonces para este episodio vamos a tener tres partes. Vamos a hablar sobre la historia de la aparición de nuestra madre, de la emperatriz de América. También vamos a hablar sobre la imagen, esta imagen tan bella que pues significa mucho para nosotros y significó mucho para los indígenas y con el objetivo que tuvo la Virgen en aparecerse. Y también vamos a hablar sobre algunos acontecimientos que están relacionados con la imagen. Esta historia comienza en el mes de diciembre de 1531. Sabemos sobre las apariciones de Nuestra Señora por un documento que escribe Antonio Valeriano, que es un indígena noble que escribe pues para retratar y contar la historia de las apariciones, el Nican Mopúa. El Nican Mopúa, que es el inicio de la historia. Entonces él nos escribe todo detalle sobre lo que ocurre en este momento y nos cuenta, bueno, cuál es el significado.
Para entender la maravilla de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, hay que entender el contexto en el cual ella apareció. Ella apareció pocos años después del descubrimiento de América. El descubrimiento de América se da en 1492 y ella aparece en 1531. Entonces, digamos, es muy poquito tiempo el que ha pasado, pero entonces, ¿qué sucedió? Hay algo que hemos nosotros tenido, que es la teoría pues indigenista, en donde se supone que todo lo que pasó antes de los españoles pues era increíble, ¿no? Aquí todo era, se concebía que las culturas indígenas pues eran paraíso, eran felices, eran contentas. Pues eso es una falacia histórica muy importante, porque lo que sucedía en el territorio mexicano con comunidades como la azteca, pues era que vivían en una cosmovisión supremamente macabra, en donde los sacrificios humanos eran pues pan de cada día, literalmente, ya que sus dioses, su cosmovisión, pedía sacrificio humano, pedía sangre humana, y de la manera más bárbara que se pueda uno pensar. Por ejemplo, el dios Sol de ellos, el que está justo en el centro del calendario azteca, pues era un dios que estaba pidiendo sangre, y era un dios que ellos concebían que si no le daban sangre humana, pues no iban a poder, ese sol no iba a poder brillar al día siguiente. El tema, por ejemplo, de la lluvia, pues se concebía torturar a los niños para que lloraran, ya que concebían que las lágrimas de los niños era la que iba a traer lluvia para el día siguiente. Y así un montón de situaciones que hacía que pues que esta sociedad, que estas comunidades fueran insostenibles en el tiempo. Tanto que varios autores han concebido que si no llegaran los españoles y autores proindigenistas, concebían que esta civilización no duraría más de 100 años desde el descubrimiento de América.
Sí, a mí me suena extraño, ¿no? O sea, a mí en el colegio me enseñaron lo que tú decías al principio, ¿no? Que pues los españoles llegaron aquí y pues y mataron a todos los indígenas, ¿no? Y que ellos eran los buenos. Entonces, ¿realmente cómo ocurrió?
Claro, eso hace parte de las leyendas negras de la iglesia. Y claro, los sistemas educativos están permeados de todo este tipo de leyendas. No hay que caer en esa falacia de pensar que todo lo que sucedía antes de los llegados de los españoles era supremamente un paraíso y perfecto, porque hay datos históricos, hay libros como por ejemplo La historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernard Díaz del Castillo, pues nos muestran cómo era verdaderamente cómo fue el proceso de conquista aquí en México y también allí en México. Y también pensar temas, entonces no podemos caer en el tema de pensar que todo era un paraíso, y tampoco podemos caer en esa falacia de decir que todo lo que llegó aquí fue tremendamente violento y fue de todo lo peor, ¿no? O sea, mitos como que aquí llegó la peor clase de la sociedad española, pues eso es falaz y totalmente falaz. Y pues uno se puede hacer varias preguntas, ¿no? Allí Hernán Cortés, que fue el gran conquistador de México, pues llegó con 200 hombres aproximadamente, llegó allí a México, que allí se dice lo de quemen las naves, ¿no? Quemaron las naves y entraron a mirar qué sucedía. Pues muchas comunidades alrededor de los aztecas se unieron a Hernán Cortés y a los españoles. ¿Para qué? Porque vivían pues en un sufrimiento a diario, y se unieron a ellos para dominar, para derrotar a los ejércitos aztecas. Otra cosa que tú puedes mirar es nomás mirarte al espejo si eres latinoamericano y nos estás escuchando. Latinoamericanos, ¿no? Pues es que te vas al espejo y te vas a dar cuenta que tus rasgos físicos, pues en una mezcla de todo, de todas las razas. Nosotros somos un crisol de civilizaciones. Aquí se gestó una nueva civilización, y eso se da en principio por el respeto que hubo a los indígenas. De hecho, los misioneros católicos, eran los misioneros católicos los que se internaban en las selvas, pues lo primero que hacían era leer, era primero aprender los idiomas indígenas, sus alfabetos, y traducir y guardar toda esta cultura indígena y traducir los catecismos para hacer el proceso de evangelización. Pues, pues entonces digamos que los sacramentos, ¿cierto? La doctrina de Jesucristo, la misma doctrina de la iglesia, pues cae como un bálsamo en el corazón de estos pueblos. Y pues la gracia, ¿no?, obra este maravilloso milagro de la conversión. Sin embargo, pues fue un proceso, era un proceso de años, fue un proceso de años en donde pues estos pueblos, al ser, claro, tan violentos, pues era muy complejo y muchos misioneros, por ejemplo, murieron a manos de ellos tratando pues de llevarles la doctrina. Pero quien fue verdaderamente la gran evangelizadora, también la gran corredentora, ¿no?, que es Nuestra Señora, para que no sufrieran tanto estos pueblos, para que los pueblos también pues aceptaran al verdadero Dios, pues fue la Virgen de Guadalupe.
Pues muy interesante, gracias por contarnos sobre eso. Inevitablemente tendremos que hacer más podcasts sobre esto. Por lo pronto te vamos a dejar el libro, ¿no?, que acabas de hablar en la descripción, para que lo puedas leer y ver pues una versión diferente de la historia. Y bueno, vamos a entrar en la historia de Juan Diego, de la aparición, cómo fue, cómo nos la relatan en el Nicanopua. Y bueno, estas fueron varias apariciones que ocurren desde el 9 de diciembre hasta el 12 de diciembre, que ya fue la aparición final. Y ocurre como uno de los protagonistas, está como uno de los protagonistas, el indígena Juan Diego, o Juan Dieguito, como la Virgen cariñosamente le decía, en este momento ya santo de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, Juan Diego, él es uno de estos indígenas que se convierte por la presencia de la Iglesia, en la llegada de la Iglesia a México, y él nace en un pueblo que se llama Cautitlán. Entonces, en este proceso de evangelización, él va todos los sábados a recibir la catequesis, nos cuenta esto la historia, y desde donde él vive, va hasta Ciudad de México. En ese camino hay un pequeño cerro que se llama el Tepeyac. Y pues ese sábado ocurre algo diferente, y es que sobre el cerro empieza a escuchar unos pajaritos y empieza a escuchar algo muy bonito, y eso le llama la atención. Y en un momento escucha una voz que le dice, Juanito, Juan Dieguito, le dice eso, ¿no? Y entonces pues él está muy contento porque esta es una voz muy bonita de una señora que lo llama, y pues sube a la punta del monte del Tepeyac, y en ese momento pues ve a la Virgen.
Diego relata, ¿no? Dice que ve a una mujer de sobrehumana grandeza, una vestidura radiante como el sol y la piedra, y el risco que estaba al pie de ella, pues también lanzaba como unos rayos resplandecientes. Juan Diego se postró en ese momento, escuchó la palabra de Nuestra Señora, y muy cortés, pues sí, un hombre supremamente sencillo, un hombre allí ve a la señora, se postra con una cortesía tan maravillosa, y Nuestra Señora le dice,
¿Tito? El más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Y entonces él respondió,
Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, en el Tlatelolco, a seguir las cosas divinas que nos dan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. Enseguida la Santísima Virgen comunicó a Juan Diego cuál era su voluntad. Este fue, digamos, el primer gran mensaje que le da la Virgen María a Juan Diego.
Le dice, sabe y ten bien entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, del Creador de los hombres, del que está próximo y cerca, el dueño del cielo, el Señor del mundo. Deseo vivamente que aquí me levanten un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, porque yo en verdad soy vuestra Madre compasiva, tuya y de todos vosotros que vivís unidos en esta tierra, y de las demás varias estirpes de hombres, mis amadores, que me invoquen, me busquen y en mí confíen. Allí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar y curar todas sus penas, miserias y dolores.
Pues después, Nuestra Señora le ordenó que se presentara ante el obispo Fray Juan de Zumárraga, para hacerle saber su deseo, y también le dice,
y ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo.
Entonces pues, San Juan Diego se va a hacerle caso a Nuestra Señora y se va donde el obispo San Fray Juan de Zumárraga, y pues no le creyó, ¿cierto? No le creyó al pobre Juan Diego. Él fue, pues le dijo lo que le había dicho Nuestra Señora, y no le creyó. Entonces él volvió al cerro del Tepeyac pensando, ¿no? Y pensando qué decirle a la Virgen, y lo que le quería decir era que buscara a alguien mucho más digno, una persona principal y mucho más, y pues respetada, para que el obispo le creyera. Entonces pues llegó allí y Nuestra Señora pues se volvió a encontrar con él, y Nuestra Señora le dice,
oye hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes, y que con tu mediación se cumpla mi voluntad.
Pues esto es algo maravilloso, ¿no? O sea, Nuestra Señora, y ella lo dice, podría decirle a quien yo quisiera, pero le dice a su hijo más humilde. La humildad, pues hace que se rinda todo, ¿no? Dios, hay un dicho muy bonito, y es que Dios no se rinde ante nada, solo ante la humildad.
Qué belleza.
Nuestro Dios es tan poderoso que su humildad solo se rinde ante la humildad. Pues confortado con esto, ¿no? Con este mensaje que le da Nuestra Señora de fuerza, pues Juan Diego el 10 de diciembre, al día siguiente, pues va otra vez a donde el obispo Fray Juan de Zumárraga y pues le dice, pues el obispo ya un poco consternado lo interroga y entonces le dice que necesita una señal inequívoca para que sepa que es verdaderamente la Reina del Cielo quien lo está enviando y quien le está pidiendo el templo para que todos sus hijos vayan a visitarla.
Que yo creo que eso solamente lo pudo hacer por ver la humildad de San Juan Diego, ¿no? Si fuera muy orgulloso o algo así, yo creo que no lo hubiese creído.
No lo hubiese creído absolutamente nada. Entonces, vamos el 10 de diciembre. Entonces, pues, él ya tenía que ir a decirle a la Virgen ya el 11 de diciembre, pero el 11 de diciembre, pues él no va porque sucede algo. ¿Qué sucede el 11 de diciembre?
Pues bueno, San Juan Diego va a la casa y encuentra a su tío Juan Bernardino pues en agonía, ¿no? A punto de morir. Va a buscar un médico y no lo encuentra. Entonces él dice, no, pues en la noche rogó mucho pues para ver como una solución y dijo, pues voy a buscar un sacerdote para que confiese a mi tío y así ya pueda morir. Entonces ya eso lo decide en la noche y el 12 de diciembre, en la madrugada, va a buscar a un sacerdote.
Va a buscar al sacerdote. Entonces, pues allí sale al encuentro con la Virgen. Sin embargo, él empieza como a demorarse, porque él en su inocencia dice, bueno, pues si yo me demoro, de seguro la señora se va a cansar de esperar y pues no me va a encontrar. Entonces, se demora un poco, sin embargo, va llegando y allí la Virgen le sale al encuentro.
Y le dice, ¿qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde te diriges?
Juan Diego, pues muy confuso y temeroso, le devuelve el saludo, ¿no? Y estas palabras son bellísimas y
Muy tiernas.
nos muestra la humildad de San Juan Diego y le dice, Niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, oh mi señora y niña mía? Y pues le explicó humildemente por qué se había apartado de la misión recibida. Pues le dice lo de su tío Juan Bernardino, que está ya, que se muere, ¿no es cierto? Y después la Virgen Piadosísima le responde.
Oye, y ten bien entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad o angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra y mi amparo? ¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo y entre mis brazos? ¿Qué más has menester?
Luego de este gran mensaje, que es el mensaje pues más conocido de Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora le dice que vaya al risco donde desapareció por primera vez y que allí va a encontrar unas flores están en invierno, unas flores, varias flores, y que cogiera esas flores, las cortara y se las llevara al obispo, Fray San Juan de Zumárraga. Pues Juan Diego hace lo que le pide Nuestra Señora, corta las flores y va y se las lleva al obispo. En el momento en que él, y bueno, las pone en su tilma, que la tilma es una especie de capa o una especie aquí en Colombia de ruana que usaban los indígenas en ese momento. Entonces, que eso lo hacen de un material vegetal, de un material vegetal. Entonces va y lleva en la tilma las flores y va y se las muestra al obispo. Pues resulta que aquí en ese justo momento se dio el milagro, y el milagro fue que a medida que San Juan Diego pues abría su tilma y caían las flores, iba apareciendo la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. En ese momento el obispo cree y se arrodilla.
Y pues bueno, ahí ya empieza el hecho, pues ya se le cumple la voluntad a Nuestra Señora y se hace el primer templo. Y paralelamente también ocurre un milagro y es, pues como le decía Nuestra Señora antes, ¿no? Pues vas a ser muy bien recompensado por todo esto. Y su tío es sanado, la Virgen también se le aparece a su tío y le dice que vaya donde el obispo para comprobar y para corroborar aún más, pues todo lo que San Juan Diego estaba diciendo.
Así es. Pues en este momento tan maravilloso es que se empieza a dar a profundidad la evangelización, y es en ese momento en donde la evangelización pues corre a borbotones por el pueblo latinoamericano, especialmente en el pueblo mexicano. Por allí se dice que los mexicanos son 99% católicos y 100% guadalupanos. Entonces, ¿y cuál es la razón de esto? Pues la razón de esto, aparte, claro, de lo maravilloso de la aparición de Nuestra Señora, de aparecérsele a un indígena, es también la imagen. La imagen tiene una iconografía tan profundamente maravillosa para la cosmovisión de los indígenas, que en ese momento ven que ella es la madre del verdadero Dios, del creador de todas las cosas, del Dios que los ama, del Dios compasivo, no del Dios que pues estaban acostumbrados, de dioses sádicos y de dioses que querían única y exclusivamente el sacrificio y el dolor. Por eso esta aparición cae como un bálsamo en las almas de de todos los indígenas, y caen de rodillas, ¿no? La imagen nos muestra, ahorita ya vamos a mirar cómo sabemos, caen de rodillas los indígenas que estaban allí presentes, porque están ante la presencia de la madre del verdadero Dios.
Entonces, bueno, vamos a empezar de arriba para abajo. En la imagen la vas a poder ver en la imagen del podcast, sino igual puedes tener una al frente. Y entonces, bueno, vamos a empezar con el cabello. El cabello de nuestra madre lo lleva suelto y además lo tiene partido por la mitad. El hecho de que lo tenga suelto y que lo tenga por la mitad significa que es virgen. Y eso se une con el hecho de que ella tenga en su cinto tenga una cinta que muestra que está embarazada. Entonces es virgen y además está embarazada.
Entonces, claro, esto es el verdadero Dios, ¿sí? El verdadero Dios. Además, su rostro es moreno, es ovalado y en una actitud profunda de oración mirando hacia su vientre. Su semblante es dulce, es fresco, amable, refleja el amor y la ternura y además de una gran fortaleza. Algo interesante del rostro es que parte de su rostro es moreno y otra parte de su rostro es blanco. Esto pues es una gran señal del mestizaje que se dio aquí en América y que la Virgen pues estaba bendiciendo.
Esto mismo también ocurre en las manos. Ella también tiene una mano un poquito más oscura que la otra y esto explica la unión entre las razas y cómo pues ve que no son distintas y que están juntos en ella.
Está, como dijo Alejandro hace un momento, está embarazada, hay una prominencia vertical que es transversal a su abdomen, lo que nos quiere decir que está embarazada.
Bueno, también la imagen nos muestra que es una joven aproximadamente entre 18 y 20 años. Y la Virgen, además, atrás de ella, tiene rayos de sol. Entonces, como habíamos visto, pues el sol es muy importante para los aztecas. El sol es un símbolo muy importante. Entonces, ella está iluminada por el dios sol. O sea, ella hace parte de Dios, ya está iluminada por Dios.
También tiene un símbolo muy importante que es la luna. Sí, la Virgen de Guadalupe está al pie en medio de la luna, y pues esto no es casualidad que la palabra de México en náhuatl es Metzcico, que significa en el centro de la luna. Pues también es símbolo de fecundidad, de nacimiento, de vida, y además marca los hilos de la fertilidad femenina y de la fertilidad terrestre.
Sobre el manto tiene la flor de cuatro pétalos o la Nahui Olín, que es el símbolo principal de la Virgen. Es una flor bellísima que la puedes ver y es el máximo símbolo natural que representa la presencia de Dios en el mundo. Y esta imagen, esta flor además está sobre el vientre de Nuestra Señora, mostrando que quien lleva en el vientre pues es Dios.
También hay un ángel. Un ángel está a los pies de la Virgen de Guadalupe, con quien además acaba de volar, ¿no? Las alas son como de un águila, son asimétricas y también son muy coloridas. Los tonos son parecidos a los del pájaro mexicano, Tzintzicán, que Juan Diego recordó cuando se le anunció la aparición, la primera aparición, que fue los oídos de un pájaro. Pues estos son parecidos a este pájaro mexicano del Tzintzicán.
Y además este ángel, el manto de Nuestra Señora, es verde, que es el color de la realeza, el color de la emperatriz, que pues inmediatamente los indígenas reconocen como que es de la realeza, y el ángel tiene sostenida en una mano la otra parte del manto de Nuestra Señora, que es café, y el verde. Entonces también es muestra de cómo Nuestra Señora une la tierra con el cielo.
Entonces, claro, esto los indígenas, los misioneros, los obispos, o sea, las personas que venían de Europa, no entendían, porque apenas veían la imagen de la Virgen, los indígenas se convertían de inmediato, porque tenían toda esta iconografía tan rica y tan maravillosa, y pues Nuestra Señora, que conoce a sus hijos amados, pues se da a conocer por medio de lo que ellos mismos conocen. Uh-huh. En el manto de Nuestra Señora aparecen también unas estrellas, y en la década de los 80 se empezó a investigar pues qué relación tenían estas estrellas, y resulta que el descubrimiento es maravilloso, ya que se dieron cuenta que las estrellas forman las constelaciones que había sobre el cielo de México ese 12 de diciembre de 1531 a las 6:45 de la mañana. Esto lo hace un investigador llamado Fernando Ojeda Llanes.
También tenemos unas investigaciones durante estos tiempos que hace José Anste Thompson, que es un ingeniero en el Centro de Estudios Guadalupanos de México, que nos habla sobre las imágenes que se encuentran en los ojos de Nuestra Señora. Esto es algo que solamente podemos ver pues, por la tecnología de ahorita, ¿no? Y se ve en los ojos el momento preciso en el que San Juan Diego le entrega las flores, le muestra las flores al obispo, y en ese momento se muestran en los ojos de Nuestra Señora, se ven todas las personas que están ahí presentes, estando el obispo y estando 12 personas más.
Claro, aquí también, y lo que se ha mirado, que se llama el secreto de los ojos o el secreto de tus ojos, es que pues se muestra también la familia, que es un mensaje muy, muy moderno, pues para nuestros tiempos de Nuestra Señora, que es la familia, y se muestran las familias que están separadas. Esto desde los estudios guadalupanos, pues se muestra un mensaje de Nuestra Señora que está pidiendo por la oración de la familia y para que no pues tenga tantos ataques como las está teniendo hoy en día.
O sea que nos dejó hasta un mensaje para nuestra época.
Hasta para nuestra época. Nuestra Señora es atemporal, ¿no? No solo está, sus mensajes no son solo para un momento preciso de la historia. Y bueno, y pues la pintura es un milagro todos los días, es un milagro viviente allí en el DF. Estos hermanos mexicanos pues deben estar supremamente felices y orgullosos, porque la pintura se ha encontrado con estudios científicos cosas maravillosas, como por ejemplo que la pintura no es pintada, ¿no? Está suspendida sobre la tilma. Digamos, la tilma como que la trae, pero no está sobre la tilma. No hay un indicio de pintura o de elemento vegetal que nos demuestre que está hecho de una pintura, sino que es algo que no está en esta tierra.
Y bueno, y mira que muestra de esto, la tilma, la imagen, tuvo un accidente y un atentado. El primer accidente, uno de los trabajadores que cuidaba la imagen la limpia con ácido, y unas gotas de este ácido caen sobre la imagen, y a la imagen no le pasa absolutamente nada. Entonces, si esta estuviese pintada pues manualmente o con tintas naturales, pues se hubiese destruido al momento, y eso no ocurre. Y además también ocurre un atentado, intentan destruir la imagen, una persona lleva unas flores y dentro de las flores hay una bomba, y pues a la imagen no le ocurre absolutamente nada, sino que Digamos, es como si el impacto lo hubiese recibido un crucifijo que también estaba dentro de la basílica, que se dobla por la mitad, pero a la imagen no le ocurre absolutamente nada.
Donde lógicamente le tiene que haber pasado pues
Algo.
todo, ¿no? La destrucción.
Ajá.
Además de eso, también la imagen, con estudios que le han hecho, la imagen mantiene una misma temperatura. Lo mismo que sucede cuando una mujer está embarazada. Entonces, la imagen mantiene una misma temperatura a temperatura alta o a temperaturas muy bajas.
Qué belleza.
Entonces, bueno, pues esta es nuestra emperatriz de América, Nuestra Señora de Guadalupe. Somos guadalupanos de corazón, somos guadalupanos del alma. Queremos todos los días vivir este mensaje de Nuestra Señora. Y bueno, pues ese es un lugar que hay que conocer sí o sí en peregrinación. Visitar la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y de San Juan Diego.
Bueno, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos en el próximo, en otros episodios, con otras apariciones. Pues cuando te invitamos a que te consagres a la Virgen, a que te entregues a ella y a que la puedas tener ahí como referencia y como protectora tuya.
Así es. Señor, llévanos juntos hasta el cielo.
Amén.
Señor, llévanos juntos hasta el cielo.
Amén.
Señor, llévanos juntos hasta el cielo.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Esto fue un podcast de Laudes Vida Católica. Gracias por escucharnos. Compártelo para que esta comunidad sea cada vez más grande y síguenos en Instagram como @laudes_vidacatolica y lleguemos juntos hasta el cielo.